Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Atropello mortal en Madrid. Un hombre de 28 años ha fallecido a primera hora de esta mañana en la M45 a su paso por Vallecas. El coche en el que viajaba ha sufrido un accidente y al bajarse el hombre ha sido arrollado por un camión. Beatriz Marín es portavoz de Emergencias Madrid.
Un vehículo estaba parado en el arcén derecho de la calzada exterior de la M45 en el kilómetro 15 a la altura del centro comercial de La Gavia. Al salir del coche, uno de los tres ocupantes, un varón de 28 años, era arrollado por un camión. Un técnico sanitario que circulaba por la zona con su vehículo particular paró e inició las maniobras de reanimación hasta la llegada de los sanitarios de SAMUR, Protección Civil, que por las lesiones y los diversos traumatismos que había sufrido la víctima, pues tuvo que confirmar el fallecimiento. Una psicóloga de SAMUR también tuvo que asistir en el lugar al conductor del camión y a los otros dos ocupantes del coche por crisis de ansiedad.
La Policía Nacional continúa investigando la caída desde un cuarto piso de un niño de 9 años en Torrejón de Ardoz. El pequeño se encuentra grave tras precipitarse desde un cuarto piso de un bloque de viviendas de la calle Francisco Salcillo. Los vecinos esta mañana siguen pendientes de las noticias que llegan desde el hospital, mientras recuerdan aún con estupor el suceso.
Es una calle de... O sea, no pasa mucha gente, aunque es una calle de... que no se circula con los coches, pero... No sé cómo explicártelo. Sí, fue un transeúnte que venía, le vio, avisaron también a mi compañero, pero ya cuando vino estaba aquí la dotación de
¿cómo se dice? 112.
Sí, estaban a seguir mirándolo y le estaban atendiendo. Uh-huh. El niño hablaba, le hablaba así la doctora, según me comentó mi compañero que hablaba, pero claro que se encuentra malino el pobre.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, desgrana hoy las principales líneas del proyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad para este año, que aprueba el Consejo de Gobierno. Ayer, en una comparecencia conjunta con el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, Cifuentes anunció el acuerdo para cerrar las cuentas de la región para 2017. Begoña Alarcón.
El gasto mayor se lo llevan sanidad y educación, con más de 12.000 millones de euros de los 18.530 totales. Es un presupuesto basado en el gasto social, las cuentas que Madrid necesita, destaca Cristina Cifuentes, sin subidas de impuestos y garantizando el cumplimiento del objetivo de déficit. Ignacio Aguado cree que son las cuentas que mejorarán la calidad de vida de los madrileños.
9 de cada 10 euros van destinados a gasto social, concretamente el 87% del total de presupuesto va destinado a gasto social.
Fijar unos presupuestos para 2017 de 18.538 millones de euros, es decir, 629 millones de euros más que van a ir a parar a los madrileños, que van a ir a parar a inversiones, a políticas sociales, a dependencia, a infraestructuras, en definitiva, que van a ir a parar al bienestar y a la calidad de vida en definitiva de todos los madrileños.
El Consejo de Gobierno aprobará hoy el anteproyecto de los presupuestos tras 2 meses de negociación con Ciudadanos y 10 reuniones. Se enviará después a la Asamblea de Madrid para iniciar la tramitación parlamentaria. Cifuentes quiere que todos los partidos políticos hagan aportaciones constructivas.
Y continúa hoy el recuento de los votos de la primera votación ciudadana en la historia de la Ciudad de Madrid. Se abrieron este lunes las urnas y también los más de 135.000 sobres del voto por correo. El ayuntamiento aún no ha detallado cuándo tendrá los resultados. El escrutinio principal se realiza en las naves de Matadero Madrid, donde cada mesa electoral, compuesta por 2 voluntarios, va contando los votos uno a uno para luego reflejar los resultados en un acta. Los ciudadanos que participan en este proceso dicen que es una manera de colaborar y ayudar a la Ciudad de Madrid.
Y ayudar a un proceso que creemos que es muy importante para la Ciudad de Madrid nos parece una oportunidad.
Para ayudar al Ayuntamiento de Madrid, para solucionar el tema de este, porque seguro que no tienen gente y es mejor hacerse voluntario que pagar a alguien para que lo haga.
Porque parece mucho mejor que no hacer nada. Yo creo que hay que colaborar, ¿no?
Que yo creo que ya es hora de que podamos decidir nosotros y por lo tanto, colaborar.
No hay fecha para el final del escrutinio de esta gran consulta popular que va a determinar qué proyecto se llevará a cabo finalmente en Plaza de España, si Madrid adopta medidas para ser una ciudad sostenible, cuestiones relacionadas con los distritos y pequeños detalles sobre la remodelación de la Gran Vía, que se cerrará al tráfico en 2018 por decisión del Gobierno municipal.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora sigue habiendo tráfico lento en la M40, en la vía de circunvalación, el entorno de Coslada, los recintos feriales en sentido norte y también en la M50 en Boadilla, circulando hacia la carretera de A Coruña. En el resto de calzadas, accesos y salidas se ha ido recuperando la tranquilidad.
Esto en cuanto a las carreteras, veamos cómo está el centro de la ciudad. Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, a esta hora la circulación ya más tranquila en general. Todavía queda bastante actividad, eso sí, en la entrada por la Cuesta de San Vicente, también en la zona del Arco de la Victoria, la entrada, el acceso a Cristo Rey o la calle de la Princesa, pero remiten las retenciones. Si observamos unos vehículos que se encuentran detenidos en la poco antes de alcanzar, en el Paseo de Santa María de la Cabeza, poco antes de alcanzar el Puente de Praga, en ese punto hay un pequeño estrechamiento de calzada y recordamos también con estrechamiento de calzada, en este caso por obras, en la calle de Santa Engracia, muy próximas a la glorieta del pintor Sorolla. En lo que respecta a la M30, se recupera la fluidez.
Y en cuanto al tiempo, previsión para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana de martes con cielos despejados. El sol que todavía no calienta mucho, pero sí que lo hará a partir del mediodía, primeras horas de la tarde. Ahora todavía ambiente fresquito, pero hoy las máximas tienden a subir, llegarán fácilmente a los 16, 17 grados, incluso en algunas localidades del sur se alcanzarán los 18, por tanto temperaturas, ambiente más templado en la jornada de hoy.
Así terminamos este resumen de noticias, más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos pasan de las 10 en punto de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid. Qué revuelo monta siempre Javier Urra, de verdad, es una delicia hablar con él y estamos por adoptarlo, ya, tenerlo aquí todo el día, sentado.
Yo suscribo, muy buenos días a todos.
Muy buenos días, Belén Monacid, ¿qué tal?
Javier Urra.
¿Canta?
Que me encanta, me encanta.
Te entendió que bien canta Javier
pues
Urra, digo, bueno, ya lo que le faltaba, que cante bien.
Una cosa te digo, tiene muy buena voz, yo creo que podría
eso
cantar
sí.
Bien, pero es cierto que yo nunca le he escuchado cantar.
Mira,
no puedo...
ya lo que nos faltaba.
Pero tiene un vozarrón, así como de tenor.
No, tiene una voz bonita. Sí,
yo creo que tiene que cantar bien. Pues mira, el próximo día que venga se lo preguntamos.
Bueno, que nos cante alguna cosa. Vamos con los planes para esta hora que nos llevará hasta las 11 en punto de la mañana.
Exacto, la tercera ya. Una hora en la que vamos a contaros muchas historias. Siempre lo digo, todas ellas vinculadas a nuestra ciudad, a nuestra comunidad. Hoy hay alguna que otra curiosidad que siempre viene bien, que hoy es martes y hoy tenemos a Ciencia Cierta con Lorena Sánchez, redactora jefa de la revista Cuo y colaboradora de este programa. Luego os adelanto alguno de sus temitas. Antes os digo a todos que dentro de unos minutitos nos vamos a acercar hasta Chinchón, un municipio que se está movilizando contra la construcción de una planta de compostaje de fertilizantes. Dice que va a estar muy, muy cerquita de lo que es el casco histórico donde viven los vecinos y quieren recordar que ellos son, ante todo, un municipio eminentemente turístico y, por lo tanto, no solo va a restar la calidad de vida de los vecinos, sino que, además, de alguna manera les puede perjudicar, a nivel de personas que se acercan a disfrutar de esa localidad madrileña. Es uno de los asuntos en el que nos vamos a fijar también en un proyecto que nos ha parecido muy bonito, un proyecto, además, que nos hace el darnos cuenta de cómo la vida ha ido cambiando y no siempre para bien. Proyecto La Escalera, proyecto que busca la colaboración entre los vecinos. Es cierto que antes bueno, pues tus vecinos eran prácticamente como de tu familia.
Sí.
Todo el mundo se conocía, todo el mundo se echaba una mano, que llegabas y tus padres no habían llegado, pues llamabas al timbre de al lado y te metías en la casa de tu vecina hasta que llegaban tus padres. Ahora las cosas han cambiado y efectivamente, bueno, pues los vecinos muchas veces es que ni nos conocemos porque estamos todo el día fuera trabajando o haciendo cualquier otra cuestión. Por eso nos ha gustado que surja un proyecto de este estilo que busca precisamente conseguir de nuevo esa colaboración vecinal. Con nuestra unidad móvil os vamos a dar todos los detalles en un día, como os decía, en el que tendremos esa sección, la ciencia cierta, y en la que mucha atención todos los que nos estáis escuchando. Hoy Lorena trae una lista de alimentos que nos van a hacer parecer más atractivos.
¿Y eso cómo es?
Pues mira, esto es algo que a mí me ha llamado mucho la atención.
No me extraña.
Ha revolucionado, chicos, carotenos en vuestra vida. Luego os va a contar el porqué Lorena Sánchez. Por cierto, que también nos va a explicar por qué se ven los dibujos que se ven en esas láminas, en ese test de Rorschach, que siempre sale en todas las películas.
Sí.
Cada vez que quieren diagnosticar si alguna persona está enferma o no. A nivel mente, bueno, pues hoy nos van a explicar, lo va a hacer Lorena, el por qué vemos ahí dibujos. Yo solo veo murciélagos siempre.
Yo también, y mariposas.
Espero que eso sea estar bien.
No sé, no tengo ni idea, pero lo averiguaremos por si acaso.
En fin, algunos de los asuntos de este 21 de febrero, si buscamos en el calendario y buscamos una efeméride, me voy a quedar con una que tiene mucho que ver con el fútbol madrileño, tiene mucho que ver en concreto con uno de sus clubs, que es el Atlético de Madrid. 21 de febrero de 1943 se inaugura la remodelación del Estadio Metropolitano, aquel que estaba en la colonia del mismo nombre, colonia del Metropolitano, para que nos ubiquemos cerquita de lo que sería la actual calle Reina Victoria. Era un estadio que se había construido ya a inicios de los años 20, pero bueno, pues que obviamente después de la guerra civil española quedó prácticamente destrozado, al igual que todo el barrio donde se encontraba, y después, bueno, pues hubo que remodelar, hubo que construir de nuevo. Después de esa reconstrucción, el 21 de febrero de 1943 se inauguró y además se hizo bajo la presidencia de Juan Touzón, que en ese momento lo que hizo fue dar el pistoletazo de salida, tocar el silbato para que arrancara un partido que, como no podía ser de otra manera, enfrentaba al Atlético de Madrid contra el Real Madrid. ¿Quién ganó? El Atleti. 2-1, que para eso además estaban jugando en casa. Ese mismo año el Metropolitano acogió también la final de la Copa de España. Se disputó el 20 de junio y en ella quien venció fue el Athletic de Bilbao. Lo hizo contra el Real Madrid, ganó por 1-0. En el Estadio Metropolitano, bueno, pues la verdad es que estuvieron allí jugando el Atlético de Madrid hasta el año 1966, que fue el momento en el que se fueron al Vicente Calderón en las inmediaciones del río Manzanares. Estadio que también está teniendo ya su puntito y final, porque dentro de poco tocará de nuevo traslado para este equipo madrileño, que antes de llegar a ese punto había visitado ya otros campos, porque el Metropolitano tampoco fue el primero. Antes tenían un campo de fútbol ahí en medio del Retiro madrileño, para que nos hagamos una idea. Se llamaba el Campo de la Rana, era como se conocía, y también tuvieron un campo en O'Donnell. O sea, sé que lo suyo fue itinerancia pura y dura.
Campo de la Rana.
Sí, el Campo de la Rana. Era como se conocía, estaba ahí en los jardines del Retiro, en la parte de dentro. Era un estadio más chiquitito, tenía menos gradas para la gente, y es que, hombre, eran los principios del fútbol. Tampoco la gente entendía mucho en qué consistía este juego de darle balonazos y meter goles en una portería. Ahora las cosas han cambiado y ya todo es a lo grande.
Pues sí.
Me quedo también con efeméride musical. 21 de febrero de 1970, los Jackson 5 presentan en la tele este tema que vamos a escuchar, ABC, que por cierto consiguió el Grammy a la mejor canción. Y Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael Jackson. Ellos eran los Jackson Five, los hermanos Jackson, que habían ganado ya un importante show de talentos locales en el año 66 con una interpretación de My Girl, que habían hecho ya una gira que tenían a sus espaldas a pesar de lo pequeñajo que era Michael Jackson, y que habían conseguido ya incluso publicar, editar un disco gracias al apoyo de Diana Ross, que se convirtió pues prácticamente en su madrina. A partir de aquí, pues nada, ya lo sabemos todos, un sinfín de temas, eso sí, después ya con Michael Jackson en solitario.
Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid.
Art Madrid, Feria de Arte Contemporáneo, celebra su 12ª edición en pleno centro de Madrid. Te esperamos con más de 300 artistas contemporáneos y arte tecnológico en la Galería de Cristal de Centro, Centro Cibeles. Del 22 al 26 de febrero, disfruta con nosotros de la experiencia del arte. Art Madrid, llenamos de arte el corazón de la ciudad.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues como bien apuntaba Belén hace unos minutos, en las ciudades es verdad que estamos sometidos a las prisas y disponemos de muy poco tiempo para compartir momentos con los vecinos o entablar una conversación con ellos. La Escalera es un proyecto que tiene como objetivo crear redes de apoyo mutuo entre residentes, fomentar la solidaridad y crear comunidades más unidas. Hoy vamos a conocer a la impulsora de esta idea, que ya se ha implantado en decenas de edificios de Madrid. Gloria Talavera, buenos días.
Hola,
cuéntanos.
Buenos días. Y estamos con Rosa Jiménez, a la que se le ocurrió esta idea. Y una idea que ya nos dicen incluso ha interesado a comunidades de vecinos de Argentina o de Australia. Rosa Jiménez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos viendo el cartel que se pone en las comunidades que quieren impulsar este proyecto. Lo resolvemos en comunidad. La vida es un problema común. Estábamos contando, ¿no?, que vivimos en una sociedad llena de prisas. La mayoría no conocemos al resto de los vecinos, ni a qué se ocupan, ni con quién comparten su tiempo, si están solos. Y de aquí surge este proyecto que se te ocurrió hace un año y medio.
Sí, yo participaba en un grupo de investigación en Mediala Prado hace año y pico, en un grupo en el que trabajábamos sobre el ámbito de los cuidados, y en aquel grupo, bueno, pues nos preocupaba qué pasaba con personas mayores que pudieran vivir solas en una situación de abandono así extrema, y anduvimos pensando de qué manera se podía implicar la comunidad para que al menos estuviera al tanto de la situación de vecinas y vecinos.
La idea ha sido tan buena que no os esperabais quizás esa respuesta, ¿no?, por parte de muchas comunidades que, bueno, tienen entre sus residentes a personas mayores, pero también a gente muy joven.
Sí, sí, no nos dirigimos exclusivamente a personas mayores. Esto es un poco de la anécdota de dónde surge la idea, pero realmente está dirigido a cualquier persona de cualquier edad. Y bueno, sí, o sea, nos ha sorprendido bastante el número de comunidades que tenemos, que son 25, pero sobre todo la dimensión internacional o los colectivos y entidades que se están interesando. Nosotros planteábamos el proyecto para ver si conseguíamos llegar a unas 5 comunidades, así lo teníamos planteado. Entonces estamos un poquillo desbordados, pero muy contentos.
Vamos a contar que las personas que viven en Madrid pueden ponerse en contacto con vosotros a través de vuestra web. Ahí les vais a ofrecer todo el material y el acompañamiento, ¿no?, como un tutorial para ver cómo pueden poner este proyecto en la comunidad. Lo primero que van a encontrar, como decimos, es este cartel.
Sí, encontrarán el cartel, encontrarán las 4 pegatinas que tenemos ya prediseñadas, de comparto wifi, te riego las plantas, te subo la compra o te invito a un café. También pegatinas en blanco para que cada cual escriba lo que quiera, que muchas vecinas escriben te cuida el gato si no estás y cosas así. Y un tutorial en el que explicamos lo que nosotros hacemos, pues dónde conseguimos las cajitas, cómo las colocamos, en qué lugar, si buscamos el acuerdo del resto de la comunidad o no, si pedimos permiso al presidente de comunidad o no, contamos nuestra experiencia por si sirve.
Decíamos las pegatinas que podemos colocar, por ejemplo, ¿no? Yo sí tengo wifi en mi casa y considero que hay personas que a lo mejor no tienen ese desembolso económico, no pueden hacerlo para tener una wifi en casa y quiero compartirla, podría poner en mi buzón comparto wifi, ¿no?
Sí, la idea es que pongas en tu buzón comparto wifi y que otra persona que pueda, aunque también tenga conexión y también la pague, pero a lo mejor no necesita tanto ancho de banda como tenemos, porque bueno, pues si no te descargas cosas tampoco necesitamos tanto y lo puede compartir con un vecino, entonces se comparten gastos o cosas así. También trabajamos con un colectivo que se llama WifiNet, que trabaja por una gestión más horizontal y más común de las telecomunicaciones y bueno, nos asesoran un poco en cuanto a hasta dónde podría llegar este horizonte del wifi.
¿Habéis comprobado, por ejemplo, que las personas estamos cada vez más aisladas, que tendemos incluso, ¿no?, a desconfiar del vecino y a no ayudarnos?
Sí, lo que pasa es que nuestro enfoque no parte tanto así de un análisis individual, ¿no?, de lo que a cada persona le pueda pasar, como por ejemplo de qué espacios tenemos, tanto de comunidad como de barrio. Creemos que en barrios en los que no hay pequeño comercio y no tienes la panadería enfrente, pues tienes un espacio de encuentro menos en el que cruzarte con tus vecinos y empezar a compartir cosas con ellos. Y en comunidades de vecinos en las que ni siquiera hay un rellano lo suficientemente grande como para plantear ahí la junta de propietarios, pues más dificultades todavía tenemos. Y si estás de alquiler y no eres propietario, no estás ni siquiera invitado a ese espacio, ¿no? Entonces lo abordamos por ahí.
Decís que tenéis 25 comunidades en Madrid, que sabéis que utilizan ese proyecto de la escalera, que supervisáis, ¿no?, porque ese trabajo también lo realizáis vosotros.
Sí, 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 hacemos acompañamiento constante. Les pedimos que nos vayan informando de comentarios que se puedan dar en la escalera con otros vecinos, de resistencias que puedan darse, como que se arranca algún cartel, que se han arrancado carteles en el 30% de las comunidades, se han arrancado carteles. En todos ellos, menos uno, los hemos vuelto a poner y ha seguido ahí y se ha apuntado más gente con pegatinas, ¿no? Pero estas cosas pasan, entonces estamos ahí y acompañamos a nuestra persona cómplice, a la que nos invita, como ella quiera. Si quiere que estemos presentes hablando con el presidente de la comunidad, lo estamos, si prefiere que no, pues no, y así.
Esos son los que tenéis controlados, pero sabéis que mucha gente le ha gustado ese proyecto y lo han hecho también por su cuenta.
Sí, sí, de hecho estamos traduciéndolo al catalán, al euskera, al inglés, al alemán, al francés, porque a través de las redes sociales nos ha contactado gente de muchísimas partes del mundo diciendo que lo querían hacer. Entonces hemos puesto en marcha esto y esa dimensión ya no la podemos controlar. Nosotros pedimos que nos escriban algún email para que podamos compartir la experiencia, pero ahí se termina la cosa.
¿Y en qué barrios de Madrid tenéis esos vecinos cómplices que se han interesado por la escalera y que lo han difundido, ¿no?, entre sus vecinos?
Pues tenemos en unos cuantos barrios, aunque sí que hay más presencia de la zona centro. O sea, tenemos bastantes comunidades en Lavapiés, tenemos en del Distrito Centro, tenemos en Arganzuela, tenemos en Malasaña también del Distrito Centro, tenemos en Cuatro Caminos, Tetuán, tenemos en Vicálvaro, tenemos en Moratalaz. Tenemos bastantes sitios, pero sí se nota mucho el sesgo del nuestro propio, de personas de 30, 20 y muchos, 30 y muchos, con uso de redes sociales y demás, ¿no?
Las pegatinas que tienes aquí, ¿no?, las de te riego las plantas, comparto wifi, te subo la compra, te invito a un café y luego después pueden surgir muchísimas ideas. Cuéntanos experiencias reales que tenéis con vecinos, ¿no? ¿A dónde llegan esos favores?
esos favores, o sea, realmente nosotros, si te fijas, solamente hemos puesto ofrecimientos y ofrecimientos que son bastante atemporales. O sea, el momento de que necesites que alguien te riegue las plantas, pues normalmente es uno al año, ¿no? Si acaso. Entonces, lo que es intercambio de favores a partir de las pegatinas ni se ha dado ni era lo que buscábamos, ¿no? A nosotros nos parecía que las pegatinas y el cartel pues podía ser un desencadenante de lo que nosotros queríamos, que era abrir un espacio de encuentro y participación en la comunidad de vecinos y vincularlo a lo que pasa en el barrio también, ¿no? Entonces, es un desencadenante. Lo que sí pasa es que cuando ya hay varios vecinos que han puesto pegatinas, no queremos esperar a que se intercambien favores a partir de las pegatinas, porque es lo que sabemos que va a tardar mucho o quizá no llegue, ¿no? Entonces lo que hacemos es intentar poner en común a la persona que nos invitó y a todas esas personas que han ido poniendo pegatinas. Y por ahora, pues, se mandan alguna cartita, por ejemplo, en el buzón y comparten su número de móvil para crear un grupo de WhatsApp o su correo electrónico para crear una lista de correo y empezar a encontrarse. Ya se están encontrando en el ascensor y diciéndose, anda, pues eres tú la que lo puso y yo, mira que llevo 5 años viviendo aquí y no te había visto nunca y tal, pues si necesitas algo algún día ya hablamos y así, o sea, es más a largo plazo.
Y de las historias que has vivido a nivel personal, ¿cuál es la que más te ha gustado o podrías trasladar también a los oyentes?
A ver.
Creo que hay incluso, ¿no?, una vecina del barrio de Navapiés que se llama Nati, que os ha relatado un caso bonito, ¿no?, de su zona.
Sí, tenemos varios vecinos que participen o no, nos han contado cosas y conocer la comunidad de Nati o la de Julio y Ana también. Pues sí, la verdad es que eso sería de lo más bonito que ha pasado aquí. Son comunidades que, ante situaciones de vecinos que tenían deudas de impago por cuotas de agua de comunidad y comunidades que además eran pobres y que tenían que pasar una inspección técnica de edificios y asumir una derrama que les quedaba muy grande, esta situación, que podría haber estallado por todas partes, la afrontaron de forma, o sea, con la lógica del apoyo mutuo, con la lógica de la cooperación y de la interdependencia. Entonces, el vecino que tenía deuda hizo reformas para que se pudiera asumir la derrama y así aprobar la inspección técnica de edificios, y así lo hicieron en ambas comunidades. Y esto es muy bonito conocerlo porque nos amplía también la imagen que tenemos, ¿no? Que pensamos en comunidad y pensamos derrama, Dios mío, el fin. Y hay historias que, bueno, que reflejan otra cosa.
Ana también es otra vecina que compartió su experiencia, la de la comunidad de vecinos. Allí lo que hacen es compartir, por ejemplo, entre varios la red de wifi o tomarse un café o incluso animar, ¿no?, a que la gente que sea más mayor pues diga, yo necesito que alguien me suba la compra y esto ha pasado, o que cuiden de mis animales cuando me voy de viaje.
Sí, la comunidad de Ana tiene varias pegatinas de animalicos, sí, de gatos y perros. Y Ana se metió porque había uno de los motivos que le rondaba a ella cuando se metió en la escalera era que tenía una vecina mayor que vivía arriba y que nunca conseguía que le dejara subirle las bolsas de la compra. Pero todavía no lo ha conseguido tampoco, ¿eh? Es que esto es muy lento. O sea, llevamos 2 meses y claro, tú no puedes achuchar en 2 meses lo que no lleva pasando 5 años, ni puedes ni debes, ¿no?
Eli, el proyecto, como decíamos, se le ocurrió.
Oye, me encanta.
A Rosa Jiménez hace un año y medio, se ha puesto en marcha dos meses en los que, bueno, hay muchos cómplices que se han querido sumar a este proyecto, animando a sus comunidades de vecinos a compartir esos favores, a tomarse un café, a hablar, aunque sea en el rellano de la escalera, algo que se había perdido. Y es un proyecto, además, que ha gustado en otros países que decíamos, como Argentina y Australia. Solo me queda preguntarle a Rosa, vamos a recordar la página exacta donde podemos descubrir vuestro proyecto y donde nos podemos bajar todo este kit.
Sí, pues podéis verlo en www.proyectolaescalera.org.
Y allí vamos a encontrar todo el material necesario.
Y todos los perfiles de redes sociales y también información de quién está detrás de esto, que además de yo está la cooperativa de investigación social Indaga, que sistematiza todo esto y lo convierte en material útil y replicable.
Oye, me parece una idea estupenda, ojalá que cunda muchísimo y que al final todas las comunidades de vecinos sean comunidades de personas también, que muchas veces nos olvidamos, ¿eh?, que los que viven al otro lado del tabique son personas con sus necesidades afectivas, de prácticas y de todo tipo, ¿no? Un poquito más humanizadas las comunidades de vecinos.
Sí,
enhorabuena,
gracias.
De verdad. Gracias, Gloria, por
hasta
acercarnos
luego
a este proyecto.
Adiós, hasta luego.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es. hoy@ondamadrid.es. No sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone.
and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know.
En Oye Madrid nos vamos a acercar ahora hasta Chinchón, porque en ese municipio mañana miércoles va a haber una manifestación para detener la construcción de una planta de compostaje de fertilizantes que puede tener consecuencias muy negativas, no solamente para el sector turístico, que es un sector muy fuerte en esta localidad, sino también para la calidad de vida de los vecinos en el día a día. Francisco Javier Martínez Mayor es el alcalde de Chinchón. Alcalde, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días a todos los radioyentes.
Bueno, ¿dónde van a colocar, dónde está previsto que se coloque esa planta?
Bueno, pues está en términos de Villaconejo, de municipio sí, cercano, pero está en el límite con el término municipal de Chinchón.
Estamos hablando de una planta de compostaje que, si no me equivoco, alcalde, va a generar cerca de 20.000 toneladas de estiércol al año, con los consiguientes, me imagino, malos olores y demás perjuicios para los ciudadanos, ¿no?
Bueno, hay que matizar un poco las 20.000 toneladas de estiércol, porque tampoco quiero dar noticias erróneas. Realmente son 20.000 toneladas las que se pueden procesar, sí, de las cuales el 25% es ramaje de podas,
sí,
el 12,5% es de estiércoles de granja y el 62,5% es de material orgánico, que puede ser de lo que viene de residuos de industrias agroalimentarias, y en los epígrafes que viene el proyecto también podrían ser depuradoras, líquidos de fosas sépticas y una serie de productos que, por supuesto, nos desagradan que se puedan manipular en esa planta, cuyo problema es que está simplemente a 1,6 kilómetros de la urbanización Nuevo Chinchón, en donde viven aproximadamente un 8% de nuestros habitantes.
Sí.
Esos van a recibir directamente el impacto, y a poco más de 3 kilómetros del casco histórico de Chinchón. Uh-huh. Chinchón, que ha sido una población tan protegida por la Comunidad de Madrid, con tantas inversiones para potenciar el turismo, y que puede ser generadora de turismo no solamente para esta población, sino para todos los pueblos de la comarca. Uh-huh. Entonces, en nuestra sorpresa que esa planta se pueda colocar ahí.
Claro, el problema aquí, alcalde, por lo visto, está en que esta planta no incumple, por lo visto, ninguna normativa y cuenta con los permisos en regla. Y claro, aquí viene el follón. Yo me imagino que los de la planta de compostaje dirán, oiga, que nosotros tenemos todos los permisos y podemos colocarla aquí, y ustedes, por otro lado, hombre, es lógico pensar que, en fin, van a tener una calidad de vida muchísimo peor si esto finalmente llega a buen puerto.
Bueno, sí, efectivamente. Nosotros, es nuestro deber defender, por supuesto, a nuestros ciudadanos, a su bienestar y a sus propiedades, a la valor de propiedades y negocios. Mm. Y, por supuesto, vamos a estar mirando un poco con lupa todo el proceso que se ha llegado para esas concesiones, ¿no? Que es verdad que tienen la calificación urbanística desde marzo del 2015. Y también como empresa privada, tiene, por supuesto, todos sus derechos. Pero estamos observando que, por ejemplo, hay una balsa subterránea de aguas muy cercana a la zona que no se ha tenido en cuenta, que puede ser afectada, y hemos denunciado el hecho ante la Confederación Hidrográfica del Tajo, porque posiblemente deberían haber pedido notas o permisos de esta confederación. Uh-huh. Comprendemos la situación, pero tienen que comprender que
claro,
de los intereses naturales.
Hombre, me imagino que en este país, incluso por la zona, habrá otros lugares donde se pueda poner esta plaza de compostaje sin perjudicar la vida de la gente que vive por los alrededores. No solamente la vida del día a día, que decía el alcalde, es que ustedes viven del turismo en una gran medida. Usted nos decía, Chinchón es un lugar que ha estado muy protegido. Hombre, forma parte de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. tiene una afluencia turística muy importante y todo eso puede verse mermado seguramente en cuanto esta planta empiece a funcionar, que por cierto, no sé cómo en qué punto está el proyecto en este momento.
Sí, primero comentar lo que usted decía al principio de lo que ha comentado ahora.
Sí.
Es que hay muchas... Nosotros estamos en contra de la planta de compostaje. Por supuesto que las consideramos totalmente necesarias.
No, están ustedes en contra de las consecuencias, claro, efectivamente. Claro.
Efectivamente, Villaconejos, digamos que la distancia que tiene hasta Chinchón es mucho menor que la que puede tener Villaconejos hacia la zona de Aranjuez. Tiene muchísimos más kilómetros y muchas más extensiones y posiblemente esa planta podría haber estado en un sitio muchísimo más alejado, no solamente de Chinchón, sino de cualquier población cercana. En cuanto a lo que me dicen, la situación de la planta, han comenzado ya a cimentar y a levantar para la nave que se piensa... Ahí poner.
Pero fíjese, alcalde, si no me equivoco, digamos la ubicación, perdón, y la construcción de esta planta de compostaje se notificó, por lo menos el proyecto al ayuntamiento en 2011. ¿Desde el ayuntamiento no se podía haber hecho algo?
Pues es lo que comentamos. Nosotros somos una agrupación que entramos, no hemos estado nunca en política, entramos en el gobierno en junio del 2015, pero esta situación en principio no la conocíamos, hasta que, bueno, nos llegó esta información en marzo del 2016 y nos enteramos porque, bueno, la alcaldía de Villaconejos solicitaba una serie de metros en la carretera que va hacia Villaconejos para hacer un carril de desaceleración para entrada de camiones. Ahí nos enteramos. Efectivamente, nos ponemos en marcha, vamos a la Consejería de Medio Ambiente y recogemos toda la información y dentro de esa información vemos que hay un escrito de la Consejería de Medio Ambiente efectivamente en marzo del 2011 en donde nos comunican y aportan en la memoria del anteproyecto entero donde se veía todo lo que se iba a hacer en marzo del 2016. Nos dan un plazo de 15 días para alegar. Por los motivos que sea, no se alegó nada. Entonces, la consecución de todas las gestiones hasta llegar a lo que hemos llegado.
Bueno, de momento ustedes se van a manifestar mañana. Me imagino que no van a poner ustedes puertas al campo. Es decir, todo aquel que quiere ir a apoyar, apoyarles a ustedes para que esta planta de compostaje, hombre, pues finalmente no se construya donde se va a construir, que no quiere decir, como bien usted nos decía, que no se vaya a construir en ningún lado, sino que lo que piden es que se cambie la ubicación. Bueno, pues todo el mundo me imagino que será bienvenido para poder... bueno, pues protestar, porque es verdad que Chinchón, hombre, es de los vecinos de Chinchón, pero es un poco de todos los madrileños, forma parte de nuestro patrimonio y desde luego sería una lástima que la visita a Chinchón, que siempre es un lugar que merece la pena ver y que es muy agradable, bueno, pues de pronto uno llegase allí y por olores, por molestias, por etcétera, etcétera, pues en fin, decidiese marcharse hacia otro lado. Así que en ese sentido tienen ustedes desde luego todo nuestro apoyo y supongo que el apoyo de muchos madrileños. No sé si calculan ustedes cuánta gente puede ir mañana a esa manifestación.
Datos exactos no tenemos. El ayuntamiento, por supuesto, va a estar detrás de todos los vecinos y las asociaciones que, como digo, están muy preocupados por el tema.
Sí.
La convocatoria la realiza la Asociación de Turismo de Chinchón y es la que, digamos, que encabeza y el ayuntamiento, por supuesto, va a estar respaldándola. En cuanto a personas que puedan asistir, la gente, los vecinos ya están muy informados del tema.
Sí.
Y esperamos que acudan no solamente vecinos de Chinchón, sino también de las poblaciones vecinas, como la Granja, de Villaconejos. Esperamos una afluencia importante, pero no sabría cuantificarle.
Bueno, alcalde, pues que tengan ustedes muchísima suerte. Sabremos mañana cuánta gente ha acudido a esa convocatoria y seguiremos también muy de cerca la construcción o la paralización, ojalá sea así, de esa planta de compostaje de fertilizantes a 3 kilómetros del casco urbano de Chinchón, que los vecinos de la zona pues miran con muchísima preocupación. Francisco Javier Martínez Mayor, alcalde de Chinchón, que tengan ustedes mucha suerte.
Pues muchas gracias, que falta
les va a hacer, claro que sí. Un abrazo, alcalde. Hasta
igualmente,
siempre.
Muchas gracias.
Adiós.
Hoy en Madrid está en Twitter. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Art
Madrid, Feria de Arte Contemporáneo celebra su 12ª edición en pleno centro de Madrid. Te esperamos con más de 300 artistas contemporáneos y arte tecnológico en la Galería de Cristal de Centro Centro Cibeles. Del 22 al 26 de febrero disfruta con nosotros de la experiencia del arte. Art Madrid, llenamos de arte el corazón de la ciudad.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es. hoy@ondamadrid.es.
What's the matter with the clothes I'm wearing? Can't you tell that your tie's too wide? Maybe I should buy some old tab collars. Welcome back to the age of jive. Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress trashy till you spend a lot of money. Everybody's talking about the new sound. Funny, but it's still rock and roll to me. What's the matter with the car I'm driving? Can't you tell that it's out of style? Should I get a set of white wall tires? Are you gonna cruise a miracle mile? Nowadays you can't be too sentimental. Your best bet's a true baby blue continental. Hot funk, cool punk, even if it's old junk, it's still rock and roll to me. Oh, it doesn't matter what they say in the papers, 'cause it's always been the same old scene. There's a new rain in town, but you can't get the sound from a story in a magazine. Hang that your average.
Ya tenemos con nosotros a Lorena Sánchez, que viene con su sección A Ciencia Cierta debajo del brazo. ¿Qué tal, Lorena?
Buenos días, Eli. ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues muy, pues mira, un poquito pasmada, porque con todo lo que avanza la ciencia, ¿cómo es posible que una planta de compostaje de fertilizantes siga siendo un problema?
Claro.
Quiere decir, hombre, pues, supongo que habrá medios para evitar que esos malos olores contaminen toda la zona.
Pues es que no somos capaces de casi nada. Tú fíjate, como bien sabes ya, imagínate la cantidad de bacterias que hay ahí trabajando para producir esos olores incontenibles, que además son necesarias para que el abono sirva
que
como
sí,
abono.
Sí, que eso está perfecto, pero hombre, los vecinos de la zona, imagínate que te ponen una planta de compostaje de fertilizantes ahí a nada de tu casa y el olorcito fantástico.
Sí. Yo tengo cerca compostaje natural ese, que voy a hacer.
Sí, pero una cosa es el compostaje natural.
Igual de mal.
Sí, pero y muchas veces es verdad que quienes vivimos en el campo dicen compostaje, pero lo haces porque a ti te da la gana y a lo mejor no te molesta tanto el olor y sabes dónde colocarlo de una manera, pues hombre, que no esté todo el rato eso ahí con una peste impresionante, ¿no? Sí. Pero claro, en el caso de Chinchón es que estamos hablando de un municipio que además es muy turístico. Sí. La gente vive en gran medida de las 150.000 personas que pasan por allí.
Claro.
Es un lugar protegido, forma parte de la red de pueblos bonitos.
Claro.
Y claro, ahora sí, pueblo muy bonito, pero no vayas pero que allí que te puedes morir.
Claro, es que son estas historias de cuidado, de no solamente el medio ambiente, no solamente la contaminación de los coches, hay otras contaminaciones, tanto la acústica como y en este caso los olores que produce.
A la hora de la verdad, fíjate, la contaminación, lo que entendemos por contaminación, a veces es lo más fácil de resolver. La contaminación acústica y la contaminación de olores.
Sí. Y la acústica es importantísima. Yo cada vez que vengo aquí, que paso por todo el anillo de Madrid, con todas las viviendas que hay en la M30, escuchando el ruido permanente. Piensas cómo vivimos con esta contaminación acústica diariamente.
Fíjate que se ha descuidado mucho el tema de la contaminación acústica y es verdad que puede provocar, incluso sin que tú te des cuenta, te puede estar provocando trastornos importantes, depresiones, neuralgias, un montón de cosas. Algún día tendremos que hablar de ello. Hoy vamos a hablar de esta cosa tan bonita que es el test de Rorschach, que es este test de manchas en el que todos vemos murciélagos y mariposas.
Y mariposas, sí. Mira, estaba probándolo con Belén, que decía que no veía nada.
Nada.
Y he terminado por ver la Torre Eiffel, unos pingüinos, caballitos de mar,
decir.
Ha visto de todo.
Cuanto cosas más raras ves, esto es que estás mejor o que estás peor.
Quiere decir poco, ¿sabes? Que está a día de hoy, es un test que cuando empieza a funcionar es en el 1920, sí, y es un suizo.
O sea, queda un poquito antiguo,
¿no? Un psiquiatra,
¿no?,
suizo quien empieza a trabajar con ello y realmente lo que empieza a utilizarlo para que la gente en consulta hable. O sea, sabes que es una especie de puerta a la conversación y a que hables las cosas que te importan o que tienes en la cabeza. Y dicen, inicialmente sí que se trató de validar, se trató de buscar pues respuestas uniformes en todo el mundo que pudieran significar algo. Y de hecho, en Estados Unidos se emplea muchísimo, por ejemplo, en las entrevistas laborales.
¿Ah, sí?
O sea, puede ser que determine que te admitan
que
veas
una mariposa o un murciélago o la Torre Eiffel en la misma mancha.
Claro, la misma mancha, ¿no? Y sí que se utiliza mucho. Es muy curioso porque se utiliza en juicios de custodias compartidas. Los test que se hacen se utiliza para hacer los test a los niños. Es decir, que en Estados Unidos sí que se emplea mucho, aquí no tanto. Aquí casi no está tanto en nuestro acervo cultural, no ha aparecido con tanto arraigo y no lo usamos tantísimo, ¿no? Pero sí que está, era el psiquiatra que lo puso, que lo ideó, esas 10 figuras. Tenía muchos vínculos con el arte, por eso nos parecen tan bonitas.
Sí.
Y sí que tenemos ese referente en nuestra cultura, y como juego de las 10 cartas que pongas sobre la mesa, pues es un juego interesante de a ver qué ves tú ahí. Y se sigue utilizando a menudo en algunas consultas, ya no para diagnóstico, porque dicen mucho que los psiquiatras que lo utilizan sobrediagnostican. Pues un poco lo que tú decías al principio, que ocurre que se veo muchas manchas, resulta que tengo no sé qué patología psiquiátrica, que no sé qué, pues parece que psiquiatras que utilizan o lo emplean, psicólogos que lo emplean, sobrediagnostican problemas mentales con ellos. Es decir, que está muy cuestionado como test. Pero sí es cierto que nos gusta mirarlo y vemos figuras y formas. Y ahora, lo que acaba, por eso te lo traigo hoy aquí, el test de Rorschach, que merece la pena que veamos un ratito luego si quieres, a ver qué vemos, es que por qué nos parece tan hermoso y por qué vemos tantas figuras. Entonces ahora el estudio que han hecho aquí tiene que ver con las matemáticas y con los fractales. Resulta que han investigado cómo está hecho. Y con las coliflores.
No, yo creía que era de que tendría que ver con la pareidolia. La pareidolia, se llama pareidolia,
este
¿no?
De esta, ver caras
esto
todo el
rato. Que nos lleva a ver caras en las nubes o formas reconocibles
es
en las nubes o en las manchas.
Hacer. Sí, esa pareidolia tiene que ver con los rostros. Lo que es que ves caras casi en todos los sitios.
Caras, queriendo.
Esto nos viene muy bien al ser humano, ver caras, porque reconoces que enseguida hay alguien mirándote, que, hay, que si volvemos a este ser humano como animalito que tiene que huir si la cara es amenazada, pues le viene muy bien reconocer caras. Por eso reconocemos caras en casi todos los semáforos, en las señales. Pero aquí lo que han visto es que tiene que ver con otra cosa que también está en la naturaleza y que son los fractales. ¿Qué son los fractales? Son figuras, por ejemplo, un abeto es un fractal. Figuras que una de sus partes es igual al todo. Y eso se repite muchísimo en la naturaleza. Si tú coges una rama de un abeto, es igual que el abeto completo. Si coges una coliflor, una parte de esa coliflor...
Es una coliflor
en
pequeñito.
Es una coliflor en pequeñito, es idéntica a la coliflor. Esto se repite muchísimo en la naturaleza. Parece que está en nuestros pulmones. Parece que las caracolas de mar, las caracolas, los caracoles, las conchas, se repite mucho esta forma en la que una parte forma parte del todo.
Sí.
Y esto nos gusta mirarlo, nos hace sentir bien mirarlo, reduce el estrés hasta un 60% de reducción del estrés.
Mira, una coliflor.
Espérate,
que esto me lo voy a aplicar yo. Voy a salir, voy a llegar a casa todos los días, voy a mirar una coliflor.
Ya que no tenemos un caracol a mano, pues quizá una coliflor nos viene bien mirarla. Estas figuras nos gustan, nos produce, disminuye el estrés, nos hace sentir bien. Y lo que han investigado en las manchas estas del test de Rorschach es que efectivamente están constituidas por figuras, son fractales. Fíjate que son simétricas, tienen que tener un tamaño concreto, no vale reproducirlas a cualquier tamaño, es importante el marco, todo sobre cómo se presenta ante ti es importante a la hora de que tú veas ahí algo interesante, incluso te produzca ese placer de un abeto o de una coliflor, que es mirar un fractal.
Bueno, falta de
los fractales son preciosos, ¿eh?
Sí,
para mirar fractales, que muchos de ellos son representaciones matemáticas, de geométricas y matemáticas.
Fíjate, hay gente, sin embargo, que ve cosas donde no hay cosas porque tiene una enfermedad.
Cierto. posiblemente un tumor.
Toma. Pues vaya.
Y es que traigo a cuenta otra de las cosas que quería hablar, que a mí es una de las noticias que sigo a menudo, y son los efectos que se publican de tumores cerebrales y lo que producen en algunas personas. Y esto en concreto se ha publicado en varios sitios, porque es el caso de una mujer de Murcia de 60 años, que son los propios médicos del hospital quienes han presentado su caso, porque por un tumor cerebral empezó primero a cambiar enormemente la personalidad, que es el primer síntoma que se aprecia en estos casos. Pues es una mujer afable y empezó a ser introvertida, muy tímida, y empezó a destacar por una gran hiperreligiosidad. Muchísimo interés por la Biblia y fenómenos como apariciones marianas y refería a hablar con la Virgen. Esto apareció de pronto puntualmente en su vida. Así es como acude a los se empieza a hacer los primeros test de qué le está ocurriendo y encuentran un tumor cerebral que se está, además, dañino, peligroso, que se está reproduciendo en un área concreta del cerebro. ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo aquí? Que ven con frecuencia que tumores, ya sabes que hay veces que el tumor está localizado en un área que tiene que ver con el lenguaje, que les afecta el lenguaje, con la memoria, con la visión, pero hay otras veces que está localizado en sitios que cambia la personalidad de del paciente. El caso de esta mujer es uno de ellos, estaba localizado en el lóbulo temporal derecho, y ahí es donde, sin que hayan encontrado el vínculo, producía esa hiperreligiosidad de esa mujer que no lo había sido antes. Esa mujer grababa las conversaciones que tenía con esas apariciones marianas que estaban produciendo en ese momento. Hay muchos casos que refieren cambios en nuestra personalidad cuando hay un tumor, cuando se produce algo así. Es muy interesante el asunto filosófico que hay detrás, ¿no? Y claro, nuestra personalidad es orgánica, somos fruto...
No, claro, esto puede dar lugar a investigar si hay, a lo mejor, una parte del cerebro que está más desarrollada en una persona y eso le lleva precisamente a ser más religiosa o menos desarrollada, tipo de cosas, ¿no?
El planteamiento es, igual que es lo de si es primero el huevo o primero la gallina, es decir, nuestra cultura, nuestra educación nos ha llevado a tener más, a algunas personas, tener más conexiones neuronales en un área que tiene que ver con la religiosidad y desarrollamos ese interés, esa inquietud, otras personas menos. Igual con esto, con otras muchas cosas, hay un caso del año del 1800 y pico que es famosísimo, es como el paciente más famoso de la neurociencia, que es Phileas Gage. Y este hombre, este era estadounidense, trabajaba en el ferrocarril, entonces con los primeros ferrocarriles, y en una voladura de unas rocas, pues una barra de hierro le cruzó el cráneo detrás del ojo. Es una cosa muy grimosa.
Por favor.
Y sobrevivió, a aquel incidente sobrevivió. Entonces se produjo sobrevivió y su personalidad cambió radicalmente, porque se convirtió en blasfemo, insultaba, estaba de riñas todo el rato, mientras que hasta ese momento había sido un hombre pacífico, alguien que llevaba grupos, alguien muy cordial en la comunidad. Este hombre, que acabó siendo despedido, después le exhibían en circos, en el que mostraba cómo había sido la lesión. Hoy su cráneo y aquella famosa barra de acero sigue estando en un museo, porque se estudió, fue con él con quien comenzó a estudiarse qué áreas del cerebro, en qué lugares del cerebro residen determinadas capacidades, actitudes, habilidades humanas, ¿no? Y en el caso de este hombre fue el primero que refirió un cambio de personalidad tan drástico por, en este caso fue un accidente, ¿no? Una lesión que se produjo en un área del cerebro.
O sea que los tumores, no tanto por tumores, sino porque como cuerpos extraños que opresionan o destruyen o afectan una parte del cerebro, pueden provocar cambios muy importantes.
Claro, ¿no? Están afectando a un área de conexiones neuronales que pueden tener que ver con la memoria y también...
Pero fíjate, una cosa es que te quite algún tipo de capacidad, otra cosa es que te provoque.
Que provoque algo.
Cosas
y sobre
nuevas,
todo,
¿no?
Que provoque algo referido a tu carácter, a lo que tú eres, lo que tú sientas, cómo tú te mueves. Una persona hipereducada y te conviertas en alguien huraño, en alguien que genera conflictos. Pues una transformación en tu carácter, en tu personalidad, que es lo que tan difícil de detectar en dónde está lo que somos.
Que al final somos el cerebro. Efectivamente, es muy triste, pero somos
no
un cerebro.
Eso.
No sé, da un poco de cosa, no sé cómo decirte, Lorena.
Es triste, no es triste, la cuestión es qué hay ahí, qué hay ahí dentro, pues dónde está el yo.
Seguimos sin saberlo
que
todavía, ¿no?
La búsqueda del yo en el cerebro, el por qué yo me siento yo, Uh-huh. Esto es algo que todavía, que bueno, no sé si hemos nacido con tiempo para que lo averigüen.
No sé, a mí me pone un poco de los nervios pensar esas cosas, me asusta un poco. Aunque tampoco esto es para tranquilizar mucho. Ahora resulta que si tengo mi móvil se bloquea o mi ordenador se bloquea, a lo mejor esto es porque hay unas partículas extraterrestres que me lo están bloqueando.
Así es, así es.
Pero esto es científico, Lorena, esto es, ¿o esto es una película?
Científico.
Por favor.
Esto además es una conferencia que acaban de dar en la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias, que esto es como la creme de la creme de los científicos,
bueno,
mundiales.
Ya, vale. Entonces me lo tengo que creer.
Pues créetelo, que es, vale, uno de los gurús científicos más considerados.
¿Y qué,
pues,
dicen?
Claro, ha traído a la luz que, señores, cuando se está bloqueando tu móvil, cuando aparece esta endiablada pantallita azul o tu smartphone se bloquea,
sí,
pues puede no tener que ver con el operador o con el hardware de tu que estás utilizando.
Eso me bloqueó hace nada, mi
pues
iPad.
Tiene
era
que ver
una
partícula
extraterrestre.
Extraterrestre.
Por favor, si lo llegas a saber, lo desbloqueo. Hombre, esto me parece muy bonito.
Sencillamente pones una cara,
¿sí?,
iluminada y miras al sol, ¿no?
Claro, exactamente.
Pues es que puede venir del sol, esas partículas que están interfiriendo con los circuitos electrónicos que tenemos. Para empezar, el clima cósmico, empiezan a estudiarlo cada vez más, las partículas que proceden del Sol y que no vemos, que son subatómicas. Hemos hablado aquí de los neutrinos que nos cruzan de lado a lado cada segundo y cada centímetro de la piel, millones de neutrinos cruzándonos. Son partículas subatómicas que pueden estar cargadas energéticamente, muy cargadas energéticamente. Que estas partículas choquen con un circuito electrónico, con un bit,
sí,
que sabes que es la mínima información posible de memoria en tu ordenador, es complicado. Pero lo que ven es que se produce. Estos choques de partículas con las mínimas informaciones que conservamos en bit en los ordenadores y en los smartphones, que cada vez son más, como sabes, cada vez tenemos más capacidad de memoria, cada vez más almacenaje en los circuitos electrónicos, es posible que incida y es posible que haga un vuelco de bit, transforme la señal eléctrica que tiene que enviar y produzca el bloqueo. Un dato muy, muy, lo vas a ver enseguida, que se produjo fue en el año 2013, en unas elecciones en Bélgica, en una ciudad en Bélgica, se estaban produciendo elecciones por una máquina de votación electrónica. Y se produjeron 4.000 votos de más.
Venga,
a un candidato.
Eso era Putin.
Compañera,
belga. No eran los neutrinos.
Bueno,
era
si
Putin,
es Putin
allí con su
pues
ordenador.
Pues un extraterrestre.
Bueno, también tienes toda la razón. Claro que sí. O sea, que si se me... ¿Y qué pasó ahí?
Produjo 4.000 votos de más. Supieron que se había producido un error porque no había habitantes suficientes en la ciudad. O sea, es que si no, no se habría ni notado que se había producido este vuelco de bits. Entonces estudiaron la razón y vieron que efectivamente lo que lo había provocado eran estas partículas cósmicas que habían producido un error en el sistema de
verás cuando vaya yo la próxima vez que se me bueno, esperemos que no se me bloquee, pero se me bloquea el ordenador cuando vaya yo y diga, échale un vistazo que hay un neutrino,
un vuelco de bit,
que por lo visto esto va a ser cosa de los neutrinos.
Claro, estas partículas vienen de eventos cósmicos, pues que puede ser una supernova, la muerte de una estrella, o bien el mismo viento solar que está produciendo estas partículas cargadas energéticamente y que están llegando a nosotros. ¿Cada cuánto tiempo pueden llegar? Pues mira, un estudio que hicieron en 2004, es decir, que hace mucho. Estoy hablando de móviles, de smartphones y de sistemas electrónicos mucho menos potentes y con mucha menos memoria de lo que tenemos ahora. Y bien sabes que ahora nuestra sociedad cada vez está más enganchada a todos estos circuitos electrónicos. Con lo cual
ya no somos nadie.
Ser,
pues, si no estamos enganchados a algo.
Pues mira, lo que vieron entonces. Un router industrial podía tener un fallo de estos provocado por una partícula cósmica cada 17 horas. Un router industrial de los que están sirviendo internet a una ciudad.
¿Sí?
Eso cada 17 horas podía tener un fallo de estos.
Vaya.
Si volásemos a 11.000 metros, donde tenemos mucha menos protección y estas partículas cósmicas nos llegan mucho más, pues hablan de un fallo cada 5 horas en nuestro smartphone o en nuestro portátil
por
una de estas partículas. O sea que cuando esto te dices, el informático ya, ¿dónde está? Pues igual tiene que ver. Y te dice estas cosas de, pues no sé por qué, que tú dices, pero no hay magia. Pues sí, la magia,
sí,
no hay magia, pero
viene
una partícula
del
cósmica
mundo exterior
la que ha bloqueado nuestro smartphone.
Oye, pues esto está bien que lo estudien a fondo, porque es que es verdad que en estos momentos ya dependemos
electrónicamente de todo.
De
claro,
todo, es decir, una paralización de todo lo que es sistemas electrónicos nos dejaría...
En la Edad Media.
O
sea, las centrales nucleares, los cajeros automáticos, pues todo tiene ya dentro una conexión.
Qué agobio. Lorena, no te vayas muy lejos, porque viene Loli Jurado llena de información, le rebosa la información que nos va a contar ahora en el boletín de las 11 de la mañana. Y después vuelves y me cuentas Esto, mira, jurado, que esto te va a interesar. Deberías abrir el informativo con Venga. Esto. Hay alimentos que nos hacen parecer más atractivos.
¿Qué me dices?
Lo que oyes, compañera. Bueno, ¿será una paella? ¿Será un brócoli?
Lo que sé de eso.
¿Tú sabes de esto?
¿No me ves?
Bueno, pero yo lo que veo es que eres como refractaria, compañera. Uno de tus rizos es como toda tú. Estoy aprendiendo muchas cosas yo en la sección de Lorena. En fin, Lorena, que me cuentas lo de los alimentos que nos hacen parecer más atractivos, que nos vamos a poner, jurado y yo, nos vamos a poner hasta arriba. Más. Claro que sí. Llegan las noticias, después volvemos con más Hoy en Madrid y con más A Ciencia Cierta.